Con la profesora María José Albert Gómez vamos a hablar de bases metodológicas de la investigación educativa. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches, María José.
Bueno, esta es una asignatura nueva de este primer curso de pedagogía y acabamos de realizar la primera prueba presencial. A lo mejor podría ser interesante para los alumnos conocer, aunque sea de una manera general, esos resultados para animarles a preparar la segunda parte del programa.
Sí, además yo creo que sí que se deben de animar porque los resultados están muy claros. Están muy claros en el sentido de que ha habido notas bajas, pero son las personas que es que no sabían nada. Entonces, efectivamente, han tenido notas bajas, pero la mayoría ha pasado la prueba. Han sido 10 preguntas, el alumno ha tenido variedad de preguntas, con lo cual se ha movido bastante bien, aunque ha habido algunas preguntas que han fallado casi todos, pues como eran cuáles los problemas del método histórico, ahí fallaban un poco. En fin, ha habido dos o tres preguntas que han fallado, pero la gran mayoría pues ha hecho el examen aceptable. Entonces se tienen que animar a preparar esta segunda parte del examen.
Bueno, pues ya han oído ustedes, ya saben que si alguien no ha superado esta primera prueba presencial, tendrá que dar cuenta de esa parte de la asignatura en septiembre, porque la siguiente prueba corresponde a la segunda parte del programa, es la segunda prueba presencial. Y si le parece, profesora, hablamos de los contenidos de esa segunda parte del programa de bases metodológicas de la investigación educativa.
Sí, la segunda parte va desde el tema 13, hasta el tema 26, lo que sería el último tema, es decir, las unidades didácticas 3, la 4 y la 5, que son el análisis del método científico, fundamentos científicos de la metodología de la enseñanza y la informática y la tecnología. De esta última unidad, yo quisiera decir que hay temas que no es que se quiten, pero que, por ejemplo, algunos contenidos están obsoletos, pero no se elimina ningún tema. Muchos alumnos llaman y me dicen, ¿qué temas se quitan? No, simplemente de aquellos temas en los que están, por ejemplo, los paquetes informáticos, lo que son los programas, el job, el hat, todo esto, pues claro, evidentemente esos están anticuados. Eso no le vamos a preguntar nunca sobre eso porque estaríamos fuera de onda. Pero sí la información general, como que son la base de datos, que son los paquetes informáticos, o sea que no se eliminan esos temas. La parte que es más específica, que efectivamente todo el mundo ve que eso está antiguo, pues eso no lo vamos a preguntar, pero los contenidos generales sí, eso es importante saberlos.
¿Y qué diferencia fundamental vemos entre la primera parte de la asignatura y esta segunda parte? Porque en la primera, además de esos supuestos metodológicos, teníamos que estudiar todos los métodos generales de investigación. En esta segunda parte cambia un poco el
contenido. Sí, la primera parte a los alumnos se les hace un poco más cuesta arriba porque están los métodos de investigación y siempre para ellos eso les resulta difícil. Hay algunos métodos que son más o menos conocidos, pero hay otros que les resultaba problemático. Esta segunda parte, todos son contenidos que al alumno le suenan más. Son contenidos más escuchados, más oídos, con lo cual es más fácil. No tiene tanta, hay menos que memorizar y es mucho de razonar, con lo cual esta segunda parte al alumno se le hace más amena y no es tan laborioso como podía ser un método reflexivo o un método semiótico que se les hacía muy costa arriba. En esta segunda parte el alumno va más tranquilo porque son contenidos, digamos, como más conocidos por ellos.
Aunque, como nos ha dicho ya en otras ocasiones, hay que ser muy precisos en el vocabulario y en los términos que utilizamos en esta, porque es una carrera universitaria.
Sí, sobre todo porque tienen que tener en cuenta que la forma del examen son preguntas cortas. Los alumnos ya se han examinado la primera parte y ven que son preguntas cortas, con lo cual hay que contestar a esa pregunta. No podemos divagar. O sea, lo que no vale es una aproximación a los contenidos. Cuando las preguntas son cortas y tenemos que definir, hay que tener un dominio de esos contenidos. Otra cosa es cuando es un desarrollo de un tema en el que tú ahí puedes explicar más. Pero cuando las preguntas son cortas, hay que tener un dominio de los contenidos, no una aproximación. Luego hay que definir correctamente o explicar o relacionar, pero concretándose a lo que se les pide. Que uno de los problemas de estas preguntas que yo decía en la primera parte es que el alumno no definía lo que se le preguntaba. Contestaba vagamente, de forma general, pero que tenga en cuenta que son preguntas cortas. Entonces hay que ceñirse al núcleo de la pregunta.
O sea, profesor Albert, la segunda prueba presencial será similar entonces en cuanto al tipo de preguntas que la primera.
Sí, sí, será similar. Serán 10 preguntas cortas. El alumno tendrá que responder a esas preguntas.
Bien, pues si le parece, hablamos también del trabajo que los alumnos tienen que realizar para completar la evaluación de la asignatura Bases metodológicas de la investigación educativa.
Sí, yo creo que esto es muy importante porque a los alumnos, en el momento que cogen la guía del curso y leen que hay que hacer un trabajo, empiezan a agobiarse, empiezan a asustarse desde el primero. Y desde los primeros meses o desde el primer mes ya estamos recibiendo llamadas, el trabajo, y siempre les decimos, no, el trabajo en la segunda parte. Bueno, ahora es el momento de hablar del trabajo. Primero decirles que el trabajo es un trabajo obligatorio, obligatorio e imprescindible para aprobar la asignatura. La persona que no haga el trabajo, que no presente su trabajo, pues no va a aprobar la asignatura. Si él tiene la teoría aprobada, le saldrá la teoría aprobada, pero suspenso a falta de entregar el trabajo. Por lo tanto, el trabajo no podemos eludirlo. ¿Qué tipo de trabajo? Pues tienen que hacer un proyecto de investigación. Y cuando digo proyecto, no es que tengan que realizar una investigación, sino un proyecto. ¿Cómo? Pues lo primero que tienen que buscar es una temática o una problemática educativa. Una problemática, un problema que a ellos les inquiete. Pues, por ejemplo, ¿cuál es la influencia de la motivación en el rendimiento del alumno? ¿O cuál ha sido el avance o de los distintos programas educativos que ha habido en el Ministerio de Educación y Ciencia en España en los últimos 20 años? ¿O cuáles son las diferencias en los planes de estudios anglosajones con los latinos? ¿O cuál es la incidencia o cuál es el comportamiento de los niños únicos en las clases de preescolar y su incidencia en el rendimiento? Una problemática o bien cercana a ellos, porque habrá personas que trabajen en el ámbito educativo, entonces tendrán problemáticas cercanas, o si no, una problemática inventada por ellos. Una vez que han elegido la problemática, determinan el método de estudio de trabajo con el que van a hacerlo. Por ejemplo, si lo que queremos ver cuál es ese comportamiento del niño de preescolar en el aula, utilizaríamos un método descriptivo. Si queremos ver cuál ha sido la evolución histórica en los últimos 20 años de los programas educativos en España, pues será el método histórico. Y si lo que queremos ver es ese método o ese programa anglosajón con los latinos, será un método comparativo. O sea, después eligen el método que se adecua a la problemática que han elegido. A partir de ahí empiezan, digamos, a justificar el porqué, la elección de ese método y la adecuación al problema. Y luego, pues en las páginas 203 y 204 del libro, vienen los puntos a seguir para la redacción del informe de la investigación. Y lo que tienen que ir haciendo cada uno de esos puntos. Por ejemplo, si el primer punto, ahora mismo no recuerdo si es este el primer punto, pero imaginemos que el primer punto sea lo que es la población. Pues ellos definen primero qué es la población y luego dicen en su caso cuál sería su población. El segundo punto, imaginemos que sean las hipótesis. Ellos definen qué es una hipótesis y luego en su caso cuáles son sus hipótesis. Esto es lo que hace que el trabajo sea un trabajo teórico-práctico. Por una parte, vamos a poder comprobar si los alumnos saben lo que son cada uno de los pasos que tienen que dar, y luego la parte práctica es la adecuación a ese problema que ellos han propuesto.
Bien, recordamos que el libro de texto es Fundamentos de Metodología Científica, el autor, el catedrático de esta materia, el profesor López Barajas, y esas páginas que nos citaba la profesora María José Albert las tienen reflejadas en las instrucciones de la guía del curso y también tienen pautas en la web CT. Profesora, además de una serie de cuestiones, como por ejemplo entregar el trabajo a tiempo, el trabajo tiene que tener una cierta calidad y tiene que ser correcto. ¿Qué sucede con aquellos alumnos que no aprueban este trabajo?
Bueno, el trabajo tienen que, lo primero, decirles que lo tienen que entregar a su profesor tutor. Todos aquellos alumnos que en su centro asociado esté tutorizada la asignatura de bases metodológicas, es decir, que tengan un tutor, el trabajo lo tienen que entregar a su tutor y es el tutor el que le da las pautas. Aquellos alumnos en los que en el centro no haya tutor, no es que ellos no puedan asistir a las tutorías, sino que no haya tutor, no haya tutoría en esa asignatura, pues se tienen que poner en contacto con nosotros a los números de teléfono que ponen en la guía y en los horarios, que lo repito, es el 91-398-7694, los miércoles de 4 a 8 de la tarde. Entonces, el profesor tutor los alumnos que se dirigen a su profesor tutor, es el que va a corregir el trabajo. Si el profesor tutor estima que ese trabajo no es lo suficientemente válido como para aprobar, se lo devuelve al alumno y le hace repetir el trabajo. Con lo cual, lo repite, el profesor tutor lo vuelve a corregir y cuando ya esté aprobado, a mí me emite un informe. Entonces, es importante que desde ya se pongan en contacto con sus profesores tutores, los alumnos que normalmente asisten a clase, pues en sus clases diarias, y el que no pueda asistir normalmente, que en algún momento y cuanto antes se ponga en contacto con su tutor para que le dé las guías, las orientaciones, y sobre todo es importante lo de las fechas por si algún alumno tuviese que modificar o cambiar algo del trabajo antes de darle la calificación definitiva del trabajo.
Y aquellos alumnos, como nos decía, que no tienen tutor de esta asignatura en el centro asociado, que se pongan en contacto con los profesores de la sede central cuanto antes para asesorarse y para poder seguir el desarrollo de este trabajo, que como les decíamos forma parte de la evaluación final de esta asignatura de primero de pedagogía. Profesora, nos quedan todavía unos minutos y si le parece podríamos comentar algunos otros aspectos del programa, algunas sugerencias para el desarrollo del estudio, puesto que estamos hablando de alumnos de primero que seguramente por primera vez se acercan a una universidad a distancia y tienen que estudiar y además repartir el tiempo quizás con un horario de trabajo y con unas responsabilidades familiares.
Sí, bueno, yo decirles que este año tienen una herramienta nueva, que es nuestra página, que les puede ayudar muchísimo, porque ellos tienen que empezar a programarse el tiempo de estudio para cada día, pero yo les invitaría a todos los alumnos que puedan y puedan tener acceso que se metan en la página de nuestra asignatura, porque hay conceptos claros, cortos, concisos, que le van a ayudar luego al alumno a poderlos, digamos, ampliar por el libro. Entonces es importante que lean de una forma general cada uno de los temas, si pueden visualicen la página de la asignatura y después ya profundicen el estudio. Sí es importante que se distribuyan el tiempo, porque ahora todavía lo vemos muy lejos, los exámenes en mayo todavía lo vemos muy lejos, pero hay un trabajo por medio, entonces es importante que se hagan una programación. Pero yo les invito a que entren en la asignatura para que vean de una forma tal vez más corta la visión general de esta segunda parte.
Bien, nos hablaba antes de entrar en el estudio de esos alumnos de primero del plan antiguo que todavía tenían pendiente esa asignatura que se llamaba Fundamentos de Metodología Científica. Aunque no estamos dedicando un tiempo de radio a estas materias del plan antiguo por una cuestión de tiempo, quizás si quiere hacer algún comentario para estos alumnos.
Bueno, estos alumnos no se examinan por primera vez en junio. No ha habido un examen en la primera parte, pero sí decirles que aunque no tengan tutoría en los centros asociados, nosotros en las horas de guardia estamos dispuestos y preparados, vamos, para ayudarles en todo lo que necesiten. Decirles que estos alumnos no tienen trabajo obligatorio. Puesto que no tienen una asistencia tutorial, no hay trabajo obligatorio para ellos. Simplemente tienen que prepararse el examen. El examen para ellos va a ser de las mismas características que para los otros alumnos y decirles que para cualquier duda, cualquier problema, pueden llamar a las horas de guardia que el equipo en la sede central les va a atender perfectamente. Que se relajen, ya lo saben, que no tienen trabajo obligatorio porque no tienen una ayuda tutorial, con lo cual no puede pedir a una persona que no va a recibir una ayuda que haga un trabajo que necesita ayuda. Entonces, para la preparación de la asignatura para este primer examen, que es en junio, que estamos a su disposición, marcando el número de teléfono y cualquier duda que tenga se la resolvemos.
Por supuesto, en este examen de junio entra todo el programa de la asignatura. No hay como en el plan nuevo primera y segunda prueba presencial, sino una única prueba en junio y en septiembre.
Exactamente. Hay una en junio, en que es toda la asignatura, y luego en septiembre, pues igual, toda la asignatura.
Esto para los alumnos del plan antiguo de Fundamentos de Metodología Científica. Bien, pues muchas gracias, profesor Albert. Y bueno, ya saben los alumnos que en la guía del curso, tanto los del plan antiguo como los del plan nuevo, tienen las pautas para el desarrollo de la materia. Además, los del plan nuevo tienen esa página web, en la web CT, en los cursos virtuales, donde pueden, como decía la profesora Albert, consultar esos conceptos y también entrar en foros con los profesores tutores y con otros alumnos y los profesores de la sede central. Muchas gracias, María José.
Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.